Vaya conmigo a la escritura, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 6 al 7. Lucas 24, versículos del 6 al 7. Por supuesto, vamos a hablar de este magno evento, el evento de la resurrección. Y hemos titulado este mensaje, Las partes de la resurrección. Vamos a ver dos grandes partes de este evento de la resurrección de Cristo. La primera de ellas es una parte muy humana, muy humanista. Y aquí pues he tratado en lo posible de ayudarme de algunos recursos médicos para poder hablar algo que no es mi área, por supuesto, como es la medicina. Espero no cometer ningún error y si no, pues ya traemos al doctor para que nos venga a ayudar. Las partes de la resurrección, Lucas 24, de 6 al 7, dice la Biblia, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta porción de la Escritura es cuando está la sorpresa de los seres humanos queriendo ir a sacar al cuerpo del Señor o queriendo ir a echarle las aromáticas, las hierbas aromáticas al cuerpo del Señor y llegan a ese lugar y el lugar estaba vacío ya. Y entonces se escribe en la porción de la Escritura esta sorpresa, esa escena maravillosa que registra uno de los milagros más extraordinarios del Dios en el que usted ha creído, que es dar vida cuando la muerte haya señoreado sobre un cuerpo. Pero hay muchos líderes de otros movimientos religiosos o filosóficos en el mundo que quisieran haber tenido esa bondad, que quisieran haber tenido ese poder y no lo han podido tener. La mayoría de las religiones más grandes en el mundo adoran un muerto, porque ninguno de esos líderes ha resucitado. Nuestros hermanos judíos, como el centro de su fe, tienen al padre Abraham, pero el padre Abraham está muerto. Los musulmanes tienen a Mahoma, pero Mahoma está muerto. Entonces van allá a Medina, donde está su tumba, y ahí llegan a adorarle también. Los budistas adoran a Buda, pero Buda se murió hace muchos años. Todos ellos tienen un lugar a donde ir a adorar. Todos ellos tienen restos a donde ir. Muchos insisten en tener reliquias para poderles adorar. Pero usted y yo no tenemos lugar a donde ir a adorar a nuestro líder espiritual, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, porque Él está vivo, está en otro lugar, no está en su tumba. Y esa es la gran ventaja de la fe en Cristo. Esa es la gran ventaja de la verdadera fe en Cristo. Que mientras nosotros nos aferremos a la resurrección de Jesús, vamos a tener una forma sobrenatural de poder dejar calladas a las otras religiones, porque ellos solo confían en personas que están muertas. Quiero tomar un ejemplo como esto. Buda, ¿sabe usted cuándo se murió Buda? No, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. El mundo sabe cuándo se murió Cristo. ¿Sabe usted que hasta los ateos saben cuándo se murió Cristo? Y los muy abusivos de los ateos han estado de vacaciones esta semana. Han estado de vacaciones los ateos. Entonces ellos saben muy bien cuando murió Cristo, porque están de vacaciones. Saben que hoy es domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque se la han pasado en el mar. Entonces los ateos salen beneficiados aún de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque no quieran los ateos, han estado en el mar celebrando la resurrección de Jesús, aunque no les guste. Pero el mundo la celebra y ellos también. Pero Buda no sabemos cuándo se murió. Dicen algunos historiadores que fue allá entre el año 411, entre el año 430 y 410 antes de Cristo. Por ahí fue la muerte de Buda. ¿Sabe cuántos años tenía Buda cuando se murió? Ni idea, ¿verdad? Bueno, le cuento, tenía 80 años. ¿Y sabe de qué se murió Buda? Tampoco sabe, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, murió flagelado. Usted conoce bien la historia, el mundo conoce bien la historia. Primero lo arrastraron todo al pobre, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron en un madero, en una cruz. Y después ahí lo atravesaron con una lanza y murió. Murió el cuerpo humano, pero después vivificó la esencia misma de la deidad. ¿Sabe de qué se murió Buda? No me lo va a creer, le va a dar risa. Se comió un plato de carne de cerdo, se indigestó y se murió. De eso murió Buda, ¿qué le parece? Él tenía un gran amigo que era un herrero. Y el herrero era su seguidor número uno. Bueno, Buda tenía un asistente. Y el herrero era uno de sus seguidores más cercanos. Entonces le cocinó un plato de carne de cerdo. Y algo le dio a Buda que le cayó mal. Y entonces le mandó a decir todavía al herrero: mira, estoy a punto de morir, pero no es tu culpa, ¿oíste? Tú me diste el plato de comer sin ganas de matarme. Yo sé, es un gran hombre, un gran amigo mío. Pero de esa indigestión se murió Buda allá por el año 430 antes de Cristo. Qué manera de morir, ¿verdad? Bueno, la cosa es que está muerto el pobre Buda y nunca más volvió a resucitar. Ahora, como ellos tenían que continuar con esa fe, entonces inventaron algo antibíblico totalmente que se llama la reencarnación. Entonces aquí quiero hablarles también de otro tema, de otro personaje, que ese sí está vivo todavía, pero que ya dice él que ya está a punto de morirse, que es el Dalai Lama. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? El Dalai Lama es un líder tibetano, budista tibetano, que es la 14ª reencarnación, así dicen ellos. Él es la reencarnación número 14 del primer líder budista tibetano que había hace muchos años. Él está por cumplir 80 años, tiene 79 años en este momento. Creo que ya no va a comer cerdo. No le van a dar ningún plato por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya está cumpliendo los 80 años. Pero mire, estuve leyendo un poco acerca de esto y en la página digital del periódico digital BBC, de la BBC de Londres, Mundo, redacción BBC Mundo, se llama la página si usted lo quiere ver. Actualizado hasta el 30 de marzo del 2015, ellos están relatando acerca de lo que está sucediendo allá en el Tíbet. Usted conoce más o menos la historia. Los tibetanos pertenecen a China y China siempre ha querido reclamarlos porque ellos han sido independentistas toda la vida. En medio del pueblo tibetano, que es un lugar grande, el país del Tíbet o la zona donde ellos están viviendo, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Imagínese usted la cantidad de tierra que hay ahí. No es un lugarcito así como el nuestro, ¿verdad? Pequeñito y bien cálido. Aquí apenas cabemos un poco apretujados, casi 7 millones, quizás 8 ya, millones de salvadoreños aquí en estos 21 mil y pico de kilómetros cuadrados. Allá tienen 2 millones y pico de kilómetros cuadrados y solo hay 2.4 millones de personas. Claro, las condiciones de vida ahí son muy difíciles. La parte más baja del Tíbet mide 5 mil metros sobre el nivel del mar. 5 mil metros sobre el nivel del mar, eso es altísimo. En ese lugar, en medio de ese lugar, está el monte más alto del mundo, que es el Everest, que llega a 9 mil metros sobre el nivel del mar. Y en toda esa zona viven ellos. Y ellos se han peleado con el gobierno popular chino toda la vida porque quieren ser independientes. Entonces, en este momento, oigan bien ustedes, esto parece mentira lo que les voy a decir, pero es cierto. El Dalai Lama, que es el líder de los tibetanos, que por cierto el Dalai Lama quiere decir, el Dalai viene de la palabra océano, es una palabra mongola que significa océano, y el Lama significa maestro espiritual. Entonces el nombre de ese océano y es el maestro espiritual de ellos, 14ª reencarnación, dicen ellos. Su nombre real o nació como Tenzin Gyatso, así se llama este señor. Y nació en 1935, por lo tanto tiene 79 años en este momento. Pero el gran pleito ahorita es que China ya sabe que este señor se va a morir en cualquier momento. Y entonces China dice, no queremos otro Dalai Lama igual a este, rebelde, que no quiere integrarse a la República Popular China, sino que siempre van a venir independentistas. Entonces viene el Dalai Lama y para quitarles el dulce a los chinos, les ha dicho de que no va a reencarnar, va. No voy a reencarnar y ya, se acabó. Entonces los chinos dicen, no, no puede ser, no nos hagas esto, tenés que reencarnar. Entonces dicen, no, ya no, no voy a reencarnar en nadie, ni en animales, ni en otros hombres, ni en ningún otro lugar. Porque dice la fe de ellos de que él puede reencarnar a donde él quiera reencarnar. Puede ser que reencarne en India o en Pakistán o en cualquier otro lugar. Entonces de acuerdo a donde él reencarne, así le conviene políticamente o no le conviene a China. Pero miren, se le agarran tan en serio esto de la reencarnación que los chinos siempre están encima de esto y el otro día murió el segundo al mando del Tíbet. que era un lama también. Y cuando muere, dice, bueno, dice el Dalai Lama, voy a tener que buscar entre los dioses a ver quién, a quién vamos a poner para que sea la reencarnación. ¿A dónde está la reencarnación? Empezaron a buscar un niño a donde creían que estaba la reencarnación de este segundo al mando. Y entonces dice el Dalai Lama, sí, este es el niño, ya. Los dioses y Buda me dijeron de que este es el niño y esta es la reencarnación de mi segundo al mando, lo único que va a dejar que crezca. Y entonces vinieron los chinos, la República Popular China, y dice, ah, este es el nuevo segundo al mando. Sí, ah, préstamelo un ratito, lo voy a llevar allá para que lo conozcan y lo vean. ¡Bum! Lo escondieron y ¡bruh! Mandaron a otro niño. Se los cambiaron en el camino. No, este es el nuevo. Y pusieron los chinos, según ellos, a un segundo al mando que ya venía con la mentalidad de la República Popular China y que va a afectarlos internamente a los tibetanos. Todo esto de la reencarnación, mis queridos hermanos, nos hace ver lo erróneo o lo errado que están algunos movimientos filosóficos o principios de pensamiento. Entonces el Señor dice que no. Ahora los tibetanos están en contra de Dalai Lama porque no va a reencarnar. Están enojados con él. Entonces mira, si no reencarnás, van a venir los chinos y nos van a asignar una reencarnación. Y nos van a poner un Dalai Lama que sea para ellos también. Y entonces empieza el problema de la independencia y esto y lo otro. Entonces él está pensando si reencarna o no reencarna para el quinceavo Dalai Lama. Entonces a usted y a mí esto nos puede parecer un poco risible. Y uno dice, ¿pero qué están pensando? Cuando la palabra de Dios es clara, mire, se lo voy a leer aquí, que no estaba dentro del bosquejo, pero yo se lo leo con gusto. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una sola vez, y después de esto el juicio. Claro, ¿sí o no? ¿Existe entonces la reencarnación bíblicamente? No. Entonces, ¿qué están peleando estos pobres hombres? No sé, pero deberíamos presentarles a Cristo para que dejen de pelearse por eso, y que este hombre pueda descansar en el Señor y pueda irse a la vida eterna, a gozar como lo va a hacer usted y como lo voy a hacer yo, gracias a la resurrección de Cristo. Entonces, vea usted, hay tantas cosas que se han inventado y hay tantas corrientes de pensamiento filosóficas en el mundo que cuando uno las estudia, termina de rodillas diciéndole, gracias Señor, porque leí tu palabra. Gracias Señor, porque puedo entender la verdad. Gracias Señor, porque te manifiestas a mi vida y puedo verlo, puedo sentirlo. Gracias Señor, porque no vivo en confusión, porque no adoro a otros dioses, adoro a Dios vivo. Estoy del lado de la única filosofía, religión, movimiento, como usted le quiera llamar, cuyo Dios está vivo y que se puede adorar. Pero eso le costó al Señor mucho. Le costó al Señor sufrimiento, le costó al Señor pasar por un montón de vicisitudes. Y quiero enseñarles a ustedes la parte humana de la muerte de Jesús hombre. Quiero llevarlos a una parte médica de lo que sucedió. Lo que estamos a punto de tratar con versículos bíblicos lo voy a apoyar con una publicación de la Asociación Médica Americana, una publicación que se leyó en el año de 1986. Esta es una revista, se llama JAMA. JAMA es por su acrónimo en inglés de The Journal of the American Medical Association. Y esto salió en marzo 21 de 1986. ¿Quién lo escribió? Era un doctor, William Edwards, del Departamento de Patología de la Clínica Mayo, una de las clínicas más importantes en los Estados Unidos, que está en Rochester, Minnesota. Lo escribió también el doctor Wesley Gable, que él es miembro de la Iglesia Metodista Unida en Bethel, Minnesota. Lo escribió el doctor Floyd Hosmer, que es jefe del Departamento de Gráficos Médicos de la Clínica Mayo en Rochester también. Y entre ellos habían otras personas que también apoyaron a este artículo. Y ellos empezaron a analizar toda la Semana Santa, todo lo que le pasó a Cristo durante toda esa semana, desde el punto de vista médico, para saber qué fue lo que sufrió, qué fue lo que pasó, para que nosotros pudiésemos entenderlo. Y saben ustedes que el Evangelio según San Lucas, o más bien Lucas el apóstol, había sido, o el escritor del Evangelio, había sido doctor, él era médico de profesión. Entonces, cuando usted lee el Evangelio, según San Lucas, y lee las partes específicas del sufrimiento de Cristo, él lo aborda de una manera científica. Y entonces ese mismo evangelio es el que ellos han usado para poder entender lo que a Jesús le iba pasando, porque lo estaba diciendo un colega de ellos. Entonces quiero compartir con ustedes esta parte. El punto número uno que quiero que usted y yo comparemos desde el punto de vista humano es que sudó sangre. ¿Se acuerda usted cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, próximo a ser entregado por Judas, y que él se había ido a orar con sus discípulos, y que él subió al monte a orar, se alejó unos pasos de ellos, y que cuando él regresaba los encontraba bien dormidos a los 12, bueno, a las 11, porque Judas no estaba? Y entonces llegaba y dice: ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Cómo no, señor? Sí, ahorita, señor, ahorita. Entonces él se iba de regreso a orar, y cuando regresaba los encontraba dormidos otra vez. Fue tres veces y regresaba, y ellos roncaban y roncaban. Y entonces decía: ¿pero cómo es posible? No has podido orar. Pero en uno de esos momentos en los que el Señor se va, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 44. Quiero que usted me acompañe ahí para que me vaya siguiendo el paso de todo lo que estamos hablando. Lucas 22, 44. Dice la Biblia: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor como gotas de sangre. Hace una descripción de dónde salían las gotas de sangre. Porque pudieron haberle salido de la nariz, porque pudieron haberle salido de un oído, pero no, decía que era sudor. Ahora les voy a contar lo que dice esta publicación. Les voy a enseñar lo que dice la publicación de estos médicos. A pesar que este es un fenómeno raro, se llama sudor hemático o hematidrosis o hemohidrosis. Puede ocurrir en estados altamente emocionales o en personas con desórdenes de coagulación. Como resultado de la hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel se torna frágil y suave. La descripción de Lucas, escriben ellos en el artículo, estoy leyendo una porción de este artículo, apoya el diagnóstico de la hematidrosis, más que otras versiones que ya vamos a tocar un poco más adelante, como la cromohidrosis ecrina. Ya vamos a tocar acerca qué es eso. Voy a ir tratando de traducirle todos estos términos. Si usted no es médico o no tiene algo relacionado con la salud, puede ser que nos cueste a todos entenderlos. Pero el punto de vista de estos médicos era que estaban diagnosticando lo que le estaba pasando a Jesús para que no quede nada más como un cuento, o como una fábula, o como una historia famosa, o que de repente no nos cuente, nos quede a nosotros como un dicho nada más. Ah, es que ese maestro en la universidad me hizo sudar sangre, dice. O ese jefe que tengo me hace sudar sangre todos los días que llego al trabajo. Algo más de esa frase podemos encontrar en esto que estos médicos estaban ellos haciendo. La hematidrosis, también llamada hemohidrosis o hematoidrosis, significa sudar sangre, y es una enfermedad extremadamente rara, y se ha descrito en algunos fenómenos. Se trataría de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como condenados a muerte o personas en situaciones de guerra. Es ahí a donde se ha dado en otras ocasiones, aunque muy raro, aunque hay poca evidencia de esto, pero se da en este tipo de cosas. De acuerdo a nosotros, de acuerdo al cristianismo, el Señor, en ese momento en que iba a enfrentar esto por usted, entonces empezó a sudar sangre. ¿Qué es la cromohidrosis? Cromohidrosis viene del griego croma, color, e hidros, sudor. Y esto es lo que a algunas personas le han querido dar también sentido a esto que le sucedió a Jesucristo, que es un trastorno funcional de las glándulas sudoríparas, particularmente de las glándulas de la axila. Y eso se caracteriza por la secreción de un sudor coloreado, algunas veces rojo, algunas veces negro. Pero dicen los expertos que de acuerdo al evangelio, al original en el griego, no se puede aplicar este término de la cromohidrosis, que más lo que se va a aplicar es la hemohidrosis, que fue cuando el Señor Jesucristo empezó a sudar sangre de acuerdo al estrés y a la presión que en ese momento estaba resistiendo. ¿Ha sudado sangre usted de veras? ¿Han estado tal vez en algún momento de dificultad? Dicen por ahí los que han estado cerca de la muerte que se siente el olor a la muerte, dicen alguien por ahí. Hay personas que han estado ya, que están a punto de matarlos o que les han puesto una pistola en la cabeza. He oído compañeros míos pilotos que han tenido incidentes en aviones particulares y que han sentido el olor a la muerte, que casi sienten que se mata, que se mueren en ese momento. Y el cuerpo cuando llega a esos niveles segrega algunos fluidos que después huele extraño, no es el sudor normal, el olor de la muerte, el olor del estrés. Pues pase usted ese nivel todavía y llegue a un nivel de estrés mayor hasta que usted sude la sangre. Así se sentía Cristo. Quiero llevarlos a usted a ese momento, el monte Getsemaní, en donde sus 11 amigos, sus grandes panas, sus grandes cheros, se habían quedado dormidos. Y Jesucristo se encontró solo en este mundo que no era el suyo, en este ambiente que no era el suyo. Él es Dios, su ambiente es la divinidad. Y estaba aquí en ese momento abandonado, haciendo un esfuerzo por unas personas como usted o como yo, que iban a nacer 2000 y pico de años más tarde, que ni siquiera conocía su rostro. Y en ese momento estaba llorando por usted, y estaba llorando por mí, y estaba diciéndole al Señor: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no me importa gastar unas gotas más de sangre en el sudor, que dicen los especialistas también aquí, que debió ser muy raras las gotas de sudor. Y que eso era nada más la introducción de la sangre que iba a perder más adelante, que ustedes y yo vamos a analizar. El siguiente paso que quiero que ustedes y yo podamos ver es que tuvo sed. Tuve la oportunidad de llevar a mi familia al mar un par de días. ¡Qué calor estuvo haciendo, hermano! ¡Impresionante! Calor, calor, calor. Donde usted se estuviera, había calor. Y entonces usted tenía que tener una botella de agua para estarse hidratando bastante. Un Gatorade o cualquier otra cosa que le devolviera lo necesario para que usted no se sintiera tan deshidratado. Pero el Señor Jesucristo, cuando empezó ese momento del azote, no tuvo nadie quien le diera nada de tomar. Pasó todo ese tiempo sin comer, sin tomar nada. Pasó todo ese tiempo sin descanso, desde el momento en que lo empezaron a azotar hasta que lo colgaron en la cruz. Fue sin parar, no lo dejaron dormir. No descansó. ¿Cuántos de aquí nos ponemos un poco molestos cuando tenemos ya 24 horas de no dormir? No nos puede hablar nadie, hermanos. Si no hemos descansado bien o solo dormido unas 3 horas, en 24 horas andamos todos gruñones. Pues el Señor Jesucristo, déjeme contarle que no durmió en un par de días. Porque todo esto a él se lo llevaron del huerto de Getsemaní cuando lo entregó Judas a la 1:15, 1:30 de la mañana. Y de ahí empezó todo eso: interrogatorios, flagelar, azotar, caminar de un lado al otro, sin tomar agua, sin comer, sin dormir. Entonces, en este momento podemos ver que el Señor tuvo sed y manifestó su deseo de tomar algo. Estaba deshidratado, por supuesto. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 29. Juan 19, 28 al 29. Dice la Biblia: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, subraye eso, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Esta era la segunda oportunidad que querían darle algo de tomar al Señor Jesucristo. Cuando él iba llegando al Gólgota, se le acercaron unos soldados y dijeron: este debe tener sed, le vamos a dar algo. Pero lo que le dieron era un licor que tomaban los soldados. Para poder permanecer alerta, los soldados romanos, toda la noche se les hacía un licor artesanal a base de vinagre, pero era un licor. Y entonces cuando el Señor venía por ahí, se lo toparon a los labios y él sintió lo que era y les dijo que no, que eso no lo quería. Y entonces lo rechazó y así se fue sin tomar nada hasta este momento. Y cuando el Señor está arriba, dice, tiene que cumplirse la escritura. El Señor no olvidaba que a lo largo de su recorrido, de su sufrimiento, también se iba cumpliendo la profecía. El Señor estaba pendiente de lo que estaba haciendo, su dolor, su sufrimiento. Lo que sentía en su cuerpo, el ardor que llevaba en su espalda, no le hacían olvidar el propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios? Era salvar a usted su vida, salvarle la vida. Con esa sangre, cada gota que dejó a lo largo de ese polvoriento camino en la ruta hacia el Calvario, cada gota que iba dibujando sobre esa calle, el Señor tenía un nombre, el suyo y el mío. Cada gota derramada en la cruz tenía un propósito eterno. Millones y millones de personas han sido salvos. Millones ya están allá en la presencia de Dios porque se nos adelantaron en este camino y están gozando el esfuerzo, el sacrificio de Jesús. Y cuando él iba caminando, iba consciente de lo que estaba haciendo y sabía de que muchas profecías se iban a empezar a cumplir a lo largo de esto. Vaya conmigo al Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Este salmo es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y a menudo este salmo 69 se aplica al ministerio y sufrimiento de Cristo. Si usted lo lee despacio, es un poco largo, solo vamos a leer un versículo. Pero si usted lo lee y lo lee teniendo en mente esta semana de sufrimiento de Cristo, usted lo va a encajar casi perfectamente. Y entonces la palabra de Dios tuvo el cuidado en Juan 19, 28, 29 de decir para que se cumpliese la escritura. Y se refería a esta porción, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando el Señor ya estaba en la cruz y los mismos soldados vieron de que se estaba muriendo, le permitieron a sus amigos y a sus familiares que pudieran acercarle un hisopo. Un hisopo era una planta que absorbía agua. Y mojaron vinagre porque era lo que tenían en ese momento, pero no era el licor este artesanal que le daban a los soldados, sino que era vinagre puro, y eso le pusieron en su boca. Cuando él sintió el vinagre, que no era el licor adulterado, entonces sí pudo tomar un poco de eso. ¿Y para qué lo hizo? Para que se cumpliera la escritura, para que las profecías empezaran a trabajar. De eso se trata todo el evento, mis hermanos. Dios, el Señor Jesucristo, estaba deshidratado, había perdido sangre, había sido azotado, estaba cansado, no había dormido bien. Y una vez que usted está colgado en una cruz, de la manera en la que los romanos lo hacían, que se lo aprendieron a Carlomagno, gran conquistador, él fue el primero que en su mente empezó a idear cómo hacer para hacer sufrir a los enemigos, y él empezó a armar las primeras cruces en esa época. Y él fue lo que pasó, los romanos heredaron esa técnica y entonces lo tenían colgado ahí. Cuando ellos doblaban las rodillas del crucificado y clavaban sus pies en la madera y las rodillas quedaban medio dobladas, todo el peso del cuerpo quedaba sostenido sobre los brazos, ellos estaban clavados en la cruz. Y entonces eso estiraba su esternón, su parte media, estirando también los pulmones. Por lo tanto, él no podía, aunque quisiera respirar, no podía llenar sus pulmones de oxígeno, porque estaban totalmente estirados. Entonces estaba con poco oxígeno, con poca sangre y con pocos líquidos en ese momento, para que usted pueda sentir lo que el Señor Jesucristo estaba sintiendo. Por supuesto, perdió sangre, mucha sangre. Mucha sangre. Voy a leerles un poco lo que dice el reporte de estos médicos. El azotamiento previo a la crucifixión servía para debilitar al hombre condenado. Y si la pérdida sanguínea era considerable, produciría hipotensión ortostática y hasta choque hipovolémico. Cuando la víctima era tirada al suelo sobre su espalda durante la preparación para la fijación de las manos en la cruz, sus heridas por los azotes serían abiertas de nuevo y contaminadas con la tierra. Además, con cada respiración, las heridas dolorosas rozarían contra la dura madera del poste. Como resultado, la pérdida de sangre de la espalda continuaría a través de todo el proceso de la crucifixión. Eso era lo que estaba sintiendo Jesús. Por lo tanto, había perdido la sangre. La hipovolemia es una disminución del volumen circulante de sangre o cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores como hemorragia, deshidratación, quemaduras, entre otras cosas. Y se caracteriza porque el paciente se encuentra pálido debido a la vasoconstricción compensadora, le da taquicardia debido a la liberación de la catecolamina, con pulso débil y con pulso rápido. En este caso, el corazón aumenta considerablemente su actividad, sus palpitaciones en intento de elevar su gasto, es decir, dar más sangre a lo necesitado, y eso lo lleva a una taquicardia. a conservar o a tratar de conservar el flujo sanguíneo circulante. Todo esto le estaba pasando al Señor Jesús en ese momento. Todo eso estaba pasando por ese cuerpo. Eso era lo que él estaba sufriendo ahí cuando estaba en la cruz. Veamos lo que dice Juan capítulo 19, versículo 34. Juan 19, 34, aquí sucede otra cosa bien sobrenatural. De lo que estamos, ¿qué estamos hablando en este momento y en qué está, a dónde estamos aterrizando la parte humana de la crucifixión? Estamos hablando de lo que le pasó al Señor Jesucristo en su parte hombre. No estamos hablando de la parte divina, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en Juan capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este es uno de los hechos más controversiales que hay. Ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo en por qué estas dos cosas salieron del costado del Señor. Empezaron a hacer unos cálculos que si la incisión con la lanza había sido del lado izquierdo o del lado derecho. Empezaron a ver si tal vez había sido abdominal y por eso habían tal vez atravesado la vejiga del Señor y por eso había salido algún líquido. Pero no era posible porque los soldados romanos estaban entrenados para meter esa espada o esa lanza al lado derecho de la persona que estaba crucificada. Hacían el intento de llegar hasta el corazón de una sola vez y trataban de hacerlo entre la última y penúltima costilla, por ahí, algo así. Entonces por ahí tenían que entrar para hacerlo llegar al corazón y matar terminar de matar al crucificado de una sola vez. Entonces lo hacen con el Señor Jesús y sale agua y sangre. El agua probablemente representaba un líquido seroso, pleural y pericárdico. Podría haber procedido del flujo de sangre y haber sido menor en cantidad que la sangre. Quizás el escenario de hipovolemia que tenía el Señor Jesucristo o de insuficiencia cardíaca y las efusiones pleurales y pericárdicas pueden haberse desarrollado y haber añadido el volumen de aparente agua. La sangre, por el contrario, puede haber originado del atrio derecho o del ventrículo o quizás de un hemopericardio. De por ahí pudo haber venido este evento. El evento es que ahí se registra cómo puede salir agua y sangre del cuerpo del Señor. Y que en ese momento estaba el Señor ya dando sus últimos pasos, sus últimos respiros, porque estos eventos suceden ya cuando el cuerpo está próximo a fallecer. El siguiente punto que podemos ver en el Señor, que es obvio también, es que se debilitó, estaba muy débil. Mateo capítulo 27, versículo 29, vemos que el Señor se debilitó no en la cruz. El Señor no estaba débil en el momento en que había sido puesto en la cruz, ya venía débil desde hace mucho, lo habían empezado a azotar. Los azotes en esa época se daban por segmentos de 40. Si usted había sido azotado 40 veces por ley, ya no podía ser azotado nunca más en su vida. Por lo tanto, los pícaros de los hebreos y los romanos lo azotaban a usted 39 veces, nunca llegaba a los 40. Y después le hacían otro medio juicio y le daban otras 39. Y después le hacían otro medio juicio y le daban otros 39. Nunca llegaban a los 40 porque entonces ya no lo podían tocar. Al Señor Jesucristo le hicieron esto también. Y lo pusieron y lo azotaron 39 veces, varias veces. Mateo 27, 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. El Señor ya no podía hacerlo. Vuelvo de nuevo a la publicación de la revista Llama. La muerte de Jesús puede haber sido acelerada simplemente por su estado de fatiga y por la severidad de los azotes con sus resultantes pérdidas sanguíneas y estado de prechoque. El hecho que no pudiera llevar su propia cruz apoya esta interpretación. La verdadera causa de su muerte, así como las otras víctimas crucificadas, podría haber sido multifactorial y relacionadas primariamente con choque hipovolémico, fatiga y asfixia. Y quizás insuficiencia cardíaca aguda una arritmia cardíaca fatal puede haber sido el evento terminal catastrófico en la muerte de Jesucristo. Lo ha vivido, hasta sed me dio solo de pensar. ¿Ha vivido todas estas partes? ¿Ha vivido usted el paso a paso? La ciencia, cuando salió esta publicación, fue muy polémica en los Estados Unidos, porque la ciencia, el gremio médico, el gremio de los científicos en Estados Unidos empezaron a atacar a todos estos médicos. Que por qué tenían que andar hablando de eso, que por qué eran cuestiones religiosas, que no sean científicos, que dejan de andar publicando eso en estas revistas tan prestigiosas. Empezaron a atacarlos porque ellos habían hablado la verdad. ¿Y por qué? Porque después de esto, ¿qué es lo que viene, mis hermanos? La resurrección. Sorpresa. ¿Cómo puede ser que un cuerpo en esas condiciones pueda resucitar? Explíqueme. Que me explique Buda. Que me expliquen todos los líderes del mundo. ¿Cómo puede ser que un cuerpo así, de maltratado, se pueda levantar el tercer día? Y es aquí donde pasamos a la siguiente parte de este mensaje, la parte divina de la resurrección de Jesús. Y la primera pregunta que quiero hacer es esta: ¿cómo puede la vida regresar a un cuerpo tan golpeado como este? Solo a través de un milagro divino. Esa es la respuesta. No hay otra manera, solo a través de un milagro divino. Juan capítulo 5, versículo 21. Juan 5:21 dice la Biblia: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién entonces lo levantó? El Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos, los levanta, les da vida, los regenera. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puede un cuerpo hecho pedazos como el de Jesús volver a la vida? Es porque tiene un Padre que da vida. Es porque tiene un Padre que da sanidad. Es porque tiene un Padre que le levanta de los muertos. Y lo puede hacer con usted también. De hecho, lo va a hacer con usted también si usted es creyente. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su corazón. Si usted se lo ha dicho de una manera verbal. Si usted ha gritado y le ha dicho: Señor, yo quiero que seas el Rey de mi vida. Yo quiero que llegues a gobernar mi vida. Tengo fe en que tú viniste, en que tú fuiste ese hombre que vino hecho hombre aquí y que fue muerto en la cruz y ha resucitado el tercer día. En ese momento el Señor anota su nombre en el libro de la vida. Y entonces usted va a tener vida también. Si quiere el Señor darle vida momentáneamente, aunque usted esté acostado en una cama a punto de morir, gloria a Dios. Pero la vida a la que me refiero es la vida después de la muerte. Cuando usted finalmente muera, porque todos vamos a morir, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a resucitar en el momento del arrebatamiento de la iglesia, en un cuerpo glorificado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo al resucitar? Predicamos de eso hoy en la mañana. Fue el precursor de la resurrección. Vea lo que pasó con él, y entonces así va a pasar con usted también en el momento que Dios lo decida. La siguiente pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿cómo puede un cuerpo vivir sin sangre? Le voy a contar lo que es la sangre. La sangre es la vida del cuerpo. La sangre es la parte que nos mantiene vivos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 12, versículos del 22 al 23. Deuteronomio 12, 22, 23. La ciencia descubrió hace un siglo tal vez, la importancia que tiene la sangre en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace? Se analiza, qué es lo que beneficia si se enferma, o sea, si hay alguna enfermedad en la sangre. Todo eso lo descubrió la ciencia hace un siglo y pico. Pero hace 4.000 años, 3.000 años, la Biblia ya lo sabía. Ya sabía lo que hacía la sangre. Deuteronomio capítulo 12, 22, 23 dice: lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Estaba escrito ya en la ley. El Señor ya se lo había revelado al mundo, que la vida está en la sangre del cuerpo. Como todos los tejidos del organismo, la sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones. los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Estas se encuentran en el tejido esponjoso de los huesos planos. La sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Eso quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas, ya que estas tienen un tiempo limitado de vida. Esta fábrica, ante determinadas situaciones de salud, puede aumentar su producción en función de las necesidades. Por ejemplo, ante una hemorragia, aumenta hasta 7 veces la producción de glóbulos rojos, y ante una infección, aumenta la producción de glóbulos blancos. Todo eso pasa por la sangre. Por lo tanto, cuando usted y yo nos quedamos sin sangre, cuando tenemos una hemorragia, empieza después todas estas otras enfermedades que vienen, y si no hay suficiente sangre en el cuerpo, como dicen por ahí aquella frase famosa, no médica, se fue en sangre, dicen. Porque se quedó herido y no hubo manera de parar esa hemorragia hasta que se le aseguró toda la sangre del cuerpo y con la última gota de sangre se fue la vida también. Pues explícame usted, ¿cómo podía el cuerpo de Cristo haber vivido sin sangre? Cuando lo metieron a esa cueva y pusieron la piedra, ¿puede usted calcular cuánta sangre se le había salido al Señor? Desde que lo empezaron a tirarle patadas y puñetazos en la cara cuando estaba en el juicio, hasta que llegó a la cruz, ¿cuántos litros de sangre cree usted que se le salieron al Señor Jesucristo? Y así lo enterraron. No tenía ningún tanquecito por aquí de reserva de sangre. No le hicieron, no fueron a la Cruz Roja y sacaron unas bolsitas para hacerle transfusión. Ni siquiera le hicieron un tipeo sanguíneo al Señor Jesús. Así mismo como salió de la cruz, como bajó de la cruz, así mismo lo metieron ahí. Entonces, ¿se ha preguntado usted cómo un cuerpo sin sangre se pudo recuperar tan rápido? 3 días después estaba caminando. A ver, ¿cómo podemos nosotros entender ese principio? Que me explique Buda, tal vez él sabe. Pregunta número 3. ¿Cómo puede un cuerpo caminar después de 3 días? Le voy a hacer una consulta a usted. Cuando le han dado de esas gripes, hermano o hermana, que lo dejan tirado en la cama, y usted va a hacer cola al seguro, unas 8 horas de cola, para que le den una incapacidad, ¿cuánto le dan? 3 días, ¿verdad? 3 días para que no se vaya el cobro acá y que tengo que usted hacer un trámite con el seguro para que el seguro le pague, etcétera, etcétera, etcétera. 3 días de incapacidad. ¿Cómo va usted con ese gran gripón a trabajar el cuarto día? En grúa. Lo tienen que levantar de la cama, así casi que lo tienen que bañar. Si es que alguno se baña, otros van sin bañarse. Y va usted muriéndose con esa gripe al tercer día, después de 3 días de incapacidad. ¿Cómo ha hecho usted si se ha machucado un dedo, por ejemplo? Le dieron incapacidad 3 días porque tiene el dedo machucado. No se sana ese dedo esos 3 días. Y usted se va al trabajo y va cojeando porque le duele el dedo y se pasa quejando todo el día. Explíqueme, por favor. Al Señor Jesucristo le dieron una incapacidad de 3 días, metido en una cueva, sin sangre, todo aporreado, hipovolémico, o como se diga la palabra. Y a los 3 días estaba de pie. Explíqueme eso, por favor. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puede usted, con una capacidad de 3 días, después de todo lo que le hicieron al Señor, haberse levantado? Lucas capítulo 24, versículos del 6 al 7. Lucas 24, del 6 al 7, que es nuestro texto base, es el que recrea esa imagen en ese momento. Lucas 24, 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cómo es esto? Vaya, por favor, Lucas capítulo 24, versículo 34, un poco más adelante. Y ahí hay un testimonio, esa línea pequeña, el versículo 34 es un testimonio de que sucedió. Y dice: ¿qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hay un testigo ocular de que ese cuerpo mutilado, sin sangre, se había levantado de la cruz y andaba caminando como si nada, delante de sus amigos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que quería hacer el Sanedrín? ¿Qué es lo que querían hacer todos los fariseos? Querían correr la bola a través de las redes sociales de que se habían robado el cuerpo. Y pusieron mensajes ahí sin remitente en Twitter y en Facebook diciendo de que se robaron el cuerpo de Jesús. Se lo robaron. No, ahí vinieron y entraron sus discípulos y se lo robaron para que lo quieran hacer un santo y esto y lo otro aquí y allá. Pero no fue así. ¿Cómo se iban a robar el cuerpo? Si usted lee la palabra de Dios, habían puesto más o menos 16 soldados romanos cuidando la tumba del Señor. 16. Y la entrada de la tumba, pues no era muy grande. Había una roca grande que la habían sellado con el anillo del emperador romano y eso, no podía tocarlo nadie, estaba sellado. Cada guardia romano llevaba un escudo, una espada, llevaba un casco, llevaba una malla de acero para que no pudieran atravesarlo con una espada. ¿Y los hebreos qué llevaban? ¿Qué llevaban los discípulos del Señor, los 11? ¿Les podían llevar un pescado quizás? ¿O unos panes y unos peces, que era lo que ellos hacían? ¿Le podían llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo? ¿Cómo creen ustedes que estos 11 hombres humildes iban a pasar en medio de 16 soldados romanos? Imposible. Técnicamente no es posible. ¿Y sabe por qué pusieron 16 soldados romanos? Para evitar que se robaran el cuerpo, supuestamente. O sea, ¿qué pasaron en medio de ellos estos dos ángeles? Abrieron la piedra esa, rompieron el sello y el Señor Jesucristo salió caminando en sus narices y no lo pudieron ver. Entonces el Señor había resucitado y lo habían visto. Y lo empezaron a anunciar por todas partes. Y no solo lo vieron fugazmente una vez. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 que estuvo 40 días con sus discípulos y que aparecía en sus reuniones y que daba instrucciones de lo que se tenía que hacer. La siguiente gran pregunta que les tengo a ustedes, número 4, ¿cómo pueden cicatrizar unas heridas como las de Jesús en 8 días? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden? Hágase usted una herida a ver cuánto le dura. Hágase una herida y ahí ande cuidándose la heridita y esto y lo otro. Y después eche una pomadita y una cosa por ahí, una cosa por allá. Vaya a que lo operen. Dígase una herida, un golpe común. Pero cuando usted ha sido operado, una operación difícil, usted pasa así con cuidado, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un daño en alguna parte del cuerpo, toda la vida se golpea ahí, ¿sí o no? Siempre se golpea en ese lugar. O la gente lo saluda y le aprieta la mano bien fuerte. Y usted tal vez tiene la mano arruinada. O si no, le dicen, hola, ¿qué tal? Y le pegan en la espalda y tal vez ahí le dieron la operación. ¿Qué sé yo? Siempre. O le aprietan el brazo que se le había quebrado. Pero siempre le sucede. Y usted anda cuidándose la herida. Usted anda cuidándose lo otro. Y pasa un mes o pasa dos quizás queriéndose cuidar. Pero miren lo que pasó con Jesús. Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Juan 20, del 26 al 29, dice la Biblia. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los del culto de las 6, porque no vieron y creyeron. Amén, sí o no. Amén, diga usted. Si yo no he visto a Cristo, no he podido tocar sus cicatrices, pero he creído en Él. Y Tomás lo tenía enfrente. ¿Cómo creen ustedes que el Señor le dijo, mira, aquí están mis cicatrices, mira la mano? Vení por aquí, mira, méteme la mano aquí debajo del manto y tocame la cicatriz que tengo acá en 8 días. Imposible. Para una persona, para un ser humano normal, esto es imposible. ¿Cómo se logra esto? Sanidad divina es la palabra. Sanidad divina. Ese Dios que está allá arriba, que le ama a usted, que ha mandado a su Hijo a morir por usted y que le ha dejado dentro de usted al Espíritu Santo, tiene la potestad de poder sanar su cuerpo también si a Él le place. Si Dios tiene en sus planes que usted se quede en este lugar un rato más, va a sanar su dolencia. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Si no, ¿cómo le sanó el cuerpo a su hijo? En 8 días. En 3 días ya le había quitado la incapacidad. Y en 8 días había cicatrizado. Explíqueme eso. Humanamente imposible. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede alguien poner su vida y volverla a tomar? Imposible. Usted no puede decir, sí, yo voy a morir por la justicia del mundo. Yo voy a ser un paladín y me voy a ir a poner enfrente de todos aquellos que quieran dispararle a las pobres mujeres desamparadas y a las viudas. Yo voy a ir a defender a todos aquellos niños que están siendo abusados por sus padres. Y usted se pone enfrente, le pega un balazo y ahí quedó la vida. Fue un gran impulso, un gran corazón, pero hasta ahí murió. Pero ¿qué tal aquel que vino y dijo: me voy a parar aquí enfrente del mundo para dar la vida por los que están y por los que vienen? Porque después de esto, aunque me maten, voy a poder dar vida una vez más. Buda, explíquenme. Pregúntenle a Buda, pregúntenle a Hare Krishna, pregúntenle a Sai Baba, pregúntenle a cualquiera de estos, pregúntenle a Mahoma. ¿Cómo hacen? El único que ha logrado hacer esto se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. No hay más. Veamos lo que dice la palabra, véngase. Juan capítulo 10, versículo del 17 al 18. Voy corriendo. Juan 10, del 17 al 18, dice la Biblia. Me encanta esta parte. Esto es bien sobrenatural. Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el Dios en el que usted ha creído. Vamos a preguntarle a los otros líderes religiosos, a los otros profetas, a los otros filósofos: ¿quién puede hacer esto? Nadie, solo su Dios, solo Jesús. Entonces ahora usted me dice: yo cuando estaba a punto de entrar aquí y estaba repasando un poco el bosquejo, llegué a la conclusión y dije: qué privilegio, qué honor poder pararme en un púlpito y predicar sobre este Dios verdadero. Pero qué honor poder estar aquí en este lugar representando la palabra del Señor, podérsela llevar a ustedes y representar a un Dios poderoso, el Dios poderoso, el único Dios poderoso, y poder haber creído en Él y poder vivir el Evangelio, y que usted pueda sentirse arropado por Dios, y que usted pueda ser también receptor de todas estas bendiciones que Dios le hizo a su Hijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios le considera a usted también un hijo, tal cual como hizo con Jesús. Porque cuando usted le recibe a Él en su corazón, dice: ahora sois hijos de Dios. Usted da ese paso de fe y se convierte en un hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien, entonces, cerrando con esto, cómo puede alguien hacer todo este proceso por amor a usted? ¿Usted cree que alguien va a pasar todo lo que pasó Jesús por usted también en este mundo? ¿Usted cree que puede decir: no, mi esposo lo haría? Hermanas, amén, digan. O usted diría: mi querido esposo, marido, no, mi esposa se flagela por mí todos los días. No, tampoco, hermanos. Solo hubo uno que se llama Jesús, que quiso pasar todo eso, lo colgaron en la cruz, derramó toda su sangre hasta que le salió agua por usted. Solo hay uno. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para el culto de las seis. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Es así o no es así? ¿Cree usted a ese versículo? ¿Cree usted en esa palabra? ¿Es para usted o no es para usted? ¿Es para ustedes o todo lo que nos están oyendo por las redes sociales o por los medios de comunicación? Es para todo aquel que cree en ese evento de la resurrección de Cristo. Y yo creo, así que yo califico para eso igual que usted. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Efesios 5 del 1 al 2. Si Dios demostró ese amor por nosotros, si Dios nos ha hecho hoy entender el sufrimiento humano que Él pasó en la parte humana, y si Dios nos hace entender también los acontecimientos divinos que sucedieron después en ese mismo cuerpo flagelado, y nos está respondiendo la última palabra, la última pregunta, y nos dice: lo hice por amor a ti. ¿Cuál es nuestro compromiso? Efesios 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que necesita el mundo para salir de todas estas guerras, para salir de todo este problema de violencia? Necesita el mismo amor con el que Jesús se entregó. Si nosotros tuviéramos nada más un ápice del amor de Cristo en nuestro corazón, el mundo fuera diferente. Señor, gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Gracias porque fuiste hecho hombre y sufriste todo lo que sufre un hombre, un ser humano, Señor. Pero gracias también porque tu divinidad ganó la partida y te levantaste como si nada 3 días después. Y ahora podemos todos juntos celebrar, Señor, celebrar esta victoria. Y estamos aquí sentados esta noche, Señor, a la espera que vengas por nosotros. Y para mientras, nos vas a bendecir, así como tú fuiste bendecido, porque somos hijos de Dios, coherederos de la gracia divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo cerramos todo este mensaje, porque ahí, Señor, se resume todo el mensaje de la Biblia. Gracias, Señor. En lo que usted entra en un momento de agradecimiento con el Señor, queremos darle la oportunidad a aquellas personas que no han confesado a este Dios como su Salvador. Sí, hemos creído en un Dios poderoso, no en un ídolo que ya murió, que se indigestó con una comida humana. Hemos creído en un Dios sobrenatural. Y yo quiero invitarle, si usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo, que lo haga en este momento. Que crea en el verdadero, no en filosofías y religiones humanas, sino en un Dios y en una relación entre ese poderoso y usted. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tener y hablar de mi fe en Jesús? A través de una sencilla oración, segundos que cambiarán su vida. Yo le puedo acompañar en esa oración. Yo no le puedo dar perdón de pecados. Yo no le puedo dar salvación eterna. Yo no le puedo asegurar nada. Lo único que puedo hacer es acompañarle en esa oración. Todo eso se lo va a dar Dios, el que resucitó de los muertos. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe esta noche y decirle sí, Señor, y quiere acompañarme en esa sencilla oración de unos cuantos segundos, sin levantarse de su lugar, lo único que le voy a pedir es que levante su mano, para saber que alguien quiere hacer esta oración. Y yo desde aquí, con el micrófono, le acompaño, y usted ahí en su lugar repite esa oración. ¿Habrá alguien esta noche que quiera levantar su mano y decir sí, yo quiero dar ese paso de fe? ¿Habrá alguien esta noche que nos acompañe y que quiera decir sí, yo quiero ser parte de ese equipo? Yo quiero estar ahí. Yo quiero creer en ese Dios, en el sanador, en el restaurador, en el que resucitó. Déjeme ver su mano levantada discretamente para que yo pueda ver desde aquí. Veo su mano levantada. Que la unción de Dios, que el poder de Dios, el perdón de Dios caiga sobre su vida. Puede bajar su mano. Muchas gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más atrás? ¿Alguien más arriba? Alguien más que probablemente ha pasado las últimas semanas evadiendo este momento. Veo tu mano levantada. Que la unción de Dios, el poder de Dios caiga sobre tu vida, y que a partir de hoy puedas sentir en tu corazón el amor de Cristo. Cuando Él expiró en la cruz, cuando Él dijo consumado es, pensaba en ti, aunque no habías nacido, aunque no tenías rostro todavía, lo hizo por ti. Y ahora tú le estás abriendo el corazón a Él, retribuyendo ese amor incomparable. Gracias por tu fe. Puedes bajar tu mano, gracias. Alguien aquí abajo. Alguien más, otra mano levantada antes de irnos. Nos quedan 30 segundos. Alguien más antes de irnos. Las personas que han levantado su mano, por favor, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Pero te pido perdón, Señor, y me arrepiento. Ahora entiendo que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz. Ahora entiendo que la sangre que derramaste fue para mí. Con ella has limpiado mis pecados. Te doy gracias, Señor. Has resucitado. Estás vivo. Y a partir de hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por lo que vas a hacer en mi vida a partir de hoy. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios celebra. Celebra, porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, hay fiesta en los cielos. Señor, lleva con bien a tu pueblo. Cuídanos, protégenos, Señor, que podamos adorarte durante toda la semana. A ti sea el honor, la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén.